Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, buenas
¿Qué
noches.
Tal? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en la tele?
Estoy en la tele, sí, porque comento luego el Perú-Brasil aquí en Movistar, así que ya me he quedado aquí tranquilamente para hacer el programa y luego el partido.
¿En qué canal lo damos? ¿Lo sabes?
Sí, Movistar Liga de Campeones.
Movistar
sí.
Liga de Campeones.
Ya tengo los 11, si quieres te digo el 11 de Brasil.
Ah, sí, venga, vamos allá. Sí.
Pues mira, va a jugar con Weverton en la portería, luego va a jugar Danilo, lateral derecho, Lodi, lateral izquierdo, con Thiago Silva y Marquinhos, Casemiro, Douglas Luiz, creo que va a jugar un doble pivote, creo que va a jugar 4-2-3-1, y luego Neymar por la izquierda, Richarlison por la derecha, Coutinho detrás de Firmino, ese es el 11 de Brasil. Mm-hmm. Bueno, vamos a ver, el otro día jugó muy bien, pero fue contra Bolivia, que es un equipo francamente débil,
Pues hoy, mira, se ha puesto por delante de Argentina, Bolivia...
Sí, he visto, bueno, estaba comentando el partido aquí en COPE de España, pero tenía puesto en otra tele el partido de Argentina, he visto, la segunda parte ha sido mejor, con Messi bastante bien y ha acabado remontando bien, y vaya goleada que le han metido a Uruguay, por cierto. Porque,
sí, 4-2.
Pues fíjate, Luis Suárez se vuelve a Madrid, al Atlético de Madrid, con 3 goles, los 3 de penalti en los 2 partidos, pero 2 partidos muy flojos, No le he visto bien a Suárez, yo imagino que se va a poner otra vez al 100% en el Atlético, porque no le he visto nada bien en estos 2 partidos.
Vale, pues a ver qué es lo que pasa. Bueno, estamos en este parón de selección, así que vamos a destacar lo más importante hasta el momento. Por ejemplo, el que era el partido más esperado y probablemente fue el más decepcionante, el Francia-Portugal.
Sí, la verdad que fue un partido esperadísimo, porque era el actual campeón de Europa contra el actual campeón del mundo, Francia-Portugal en París, y fue empate a cero, un partido bastante flojo, con muy pocas ocasiones. Tuvo una muy al final Cristiano, que pudo marcar el 0-1. Me gustó bastante Portugal la primera parte, bastante más que Francia. Portugal dominó el partido con claridad a Francia, que al final Francia, hombre, Pogba mejoró en la segunda parte, fue a más, porque retrasó la posición de Griezmann, que me parece muy interesante comentar este tema, pero al final Francia generó muy poco. ¿Y qué pasa con Griezmann? Griezmann, al final lo que hizo Deschamps fue colocar a Mbappé muy junto arriba con Giroud, es decir, lejos de la banda, para colocar a Griezmann por detrás, que es la posición en la que puede jugar detrás de los delanteros. Y Griezmann estuvo bastante mejor, participando más en la segunda parte, pero eso perjudicó mucho a Mbappé, porque Mbappé arrancando desde la izquierda hace mucho más daño que estando fijo ahí como 9. Con lo cual, es que creo muy poquito peligro Francia. Yo, viendo el partido, por ejemplo, me preguntaba si Koundé, el jugador del Sevilla, va a llegar rápidamente a la selección. Yo me imagino que llegará pronto. Está en la sub-21, pero está ya llamando a la puerta de la absoluta. Y luego, ¿qué pasa con Camavinga? Si va a empezar a jugar, porque a mí me parece que Francia necesita un jugador así para el mediocampo. No pudo dominar el partido y Camavinga te aporta mucho en el medio campo para ayudar a dominar, desde luego. Flojo partido de los dos, pero dentro de los dos me gustó un poquito más Portugal, que puso a João Félix de falso 9, y esto es interesante, está jugando Portugal con João Félix ahí de falso 9, con Cristiano bastante pegado a la izquierda, y con eso mejoró bastante João Félix, participó bastante.
Uh-huh, vale. Mañana, recordemos, Portugal-Suecia y Croacia-Francia, que son 2 partidazos, ¿eh?
Sí, hombre, el hecho de que no esté Cristiano le quita un poquito de importancia al Portugal-Suecia, lógicamente, pero aún así son 2 partidazos. Portugal está jugando bien y en casa ante Suecia yo creo que debe dar espectáculo. Luego, vamos a ver Francia, porque Francia ha hecho el partido que ganó en Suecia 0-1 con un gol de Mbappé, estuvo bastante mal, y contra Portugal estuvo bastante mal. Y bueno, ante Croacia, que es la final del Mundial pocos años después, otra vez, ¿eh? En Croacia van a jugar.
Sí, sí. Inglaterra le ganó a Bélgica, ¿no?
Sí, otro partido muy esperado, este sí estuvo bastante mejor, ganó Inglaterra 2-1, hay que decir que Bélgica sin Hazard se resiente, lo que hizo Roberto Martínez fue colocar, la defensa de 3 es inamovible, pero en vez de colocar a Carrasco como carrilero, le colocó como extremo directamente y puso a Castañe de lateral izquierdo, y eso hizo que Carrasco estuviera un poquito más cerca del área permanentemente y recibiera mucho más cómodo. En Inglaterra 3 centrales, lo más interesante es que Trippier fue lateral izquierdo, carrilero izquierdo, digamos, en la defensa de 3 centrales, a la que volvía Southgate, con Rice de pivote, que no me gustó mucho. Luego en la segunda parte me mejoró un poquito Inglaterra y acabó remontando en un partido en el que a mí no me parece que jugara muy bien Inglaterra, que tiene jugadores como Sancho, como Grealish, para darle más calidad al medio campo. Ganó Inglaterra 2-1 en un partido con, la verdad que con bastante suerte, el gol de Mason Mount con un rebote, y no me parecía que fuera superior Inglaterra a Bélgica, la verdad.
¿De Italia? ¿Qué me dices?
Bueno, Italia, a ver mañana contra Holanda, que es el partido más bonito de mañana. Empató a cero contra... Bueno, le goleó a Moldavia en un partido amistoso, pero sobre todo el partido oficial fue empate a cero en Polonia. Creó bastante poco peligro. No estaba inmóvil, con lo cual le faltaba lo que le ha pasado a España, le faltó un delantero realmente rematador. Acabó jugando Kane, el jugador del... el italiano, el que estuvo mucho tiempo en el fútbol inglés, y la verdad que no jugó bien Italia. Eso sí, con Jorginho, Berratti y Barrella en el medio campo mantiene un poco el estilo de equipo que quiere dominar los partidos, pero no jugó bien.
Uh-huh. Alemania,
hoy no lo he visto, lógicamente, el partido 3-3, contra Suecia, el 3-3.
Esta Alemania rarísima y, bueno, sí, decía Evangelio incluso que atención a Joachim Löw, ¿eh? No sé, sí, que hay muchas críticas también para lo que está pasando.
Sí, ya son muchos años y Alemania, es verdad que con Löw ganó un Mundial, pero no lo está haciendo nada bien últimamente. Contra Ucrania jugó con Gnabry de falso 9, en ese partido que ganó 1-2 en Ucrania, donde acabó ganando, pero... Ya hemos visto que es un equipo competitivo Ucrania, pero acabó ganando, pero no jugó nada bien Alemania. Y hoy, bueno, ese partido contra Suiza con el empate a 3, que deja prácticamente todo, seguramente en el último partido, a España le valdrá el empate, si todo es normal, en Sevilla para clasificarse primera. O sea que, después de la decepción de España, el empate de Alemania viene bien.
¿Están igual que nosotros, que no tienen un 9 puro?
Bueno, tienen a Werner, que tampoco es un 9 puro, pero sí que es un jugador con mucho gol, ¿eh? O sea, Werner lleva años marcando goles en el Leipzig, ha empezado marcando goles en el Chelsea, es un delantero, digamos, de nivel goleador, pero no es un 9 tampoco al uso, ¿eh? Ellos han estado muchos partidos convocando solo a Waldschmidt, que ahora está en el Benfica, y a Werner. De los dos, Waldschmidt es más 9, aunque también a veces juega lejos del área, pero bueno, no tienen un 9 puro como tal, tampoco tiene Alemania, ¿no?
Porque, por ejemplo, en Holanda, de 9, ¿quién juega? ¿De Jong, el del Sevilla?
Bueno, al no estar Depay, que no es un 9, pero que muchas veces juega ahí, jugó De Jong. El otro día empataron en Bosnia, a ver qué pasa mañana contra Italia, pero empataron en Bosnia a 0, igual que España, sin marcar un solo gol, y jugó Luke De Jong de delantero centro, sí, pero tampoco generó demasiado. Holanda sigue buscando un 9 puro, vamos a ver si le funciona.
Ahora,
con De Jong.
Tú ha fíjate, llegado Frank de Burde, desde que has empezado, que si Portugal, João Félix de falso 9,
sí.
Que si Alemania, lo mismo, no tiene un 9 nato. Holanda buscando delantero centro, España, mira cómo está. Hay una carencia brutal de killers, o sea, no, es una posición como que está muy en desuso, ¿no? El 9 de toda la vida de killer ahí arriba, el 9 estático en el área.
Sí, es así. Es que la moda del falso 9 en el fútbol en general, ya no solo en cualquier... O sea, realmente el fútbol está evolucionando a cada vez jugar con menos delanteros. O sea, hace 30 años se jugaba con 4 delanteros y ahora se juega con 1.
Haaland es el que ha emergido,
por ejemplo,
así.
Haaland, sí, pero esa figura, el falso 9, está haciendo que desaparezca la figura de los delanteros centro. Entonces, si alguna vez aparecen, que casi es una rara avis, pero cada vez hay menos.
Es que ha habido 9s que eran muy malos jugando con la pelota. Quiere decir que... No sé cómo explicarlo,
no
malos, pero que no eran participativos en el juego del equipo. Y ahora seguramente los entrenadores piden que todos los futbolistas sean muy
claro.
¿Sabes? Muy participativos.
Claro, a eso lleva, o sea, digamos que es la evolución del fútbol moderno, que
claro,
en ese sentido,
claro.
El fútbol moderno se está cargando los extremos, por eso me alegro mucho que Luis Enrique juegue con extremos, que se los empezó a cargar con los tres centrales y los carrileros, que eran laterales reconvertidos, y se le está cargando el delantero centro. Por eso cada vez hay menos, es una realidad. Y aparecen, pero pocos.
Bueno, partidos importantes, me los ha recordado Evangelio, de la Nations League de mañana. Está el Italia-Holanda, del que has hablado, el Inglaterra-Dinamarca, Croacia-Francia
y
Portugal-Suecia.
Digamos, luego hay más partidos de otras divisiones, pero los cuatro partidos grandes para ver son estos cuatro. Sí.
Oye, te voy a hacer una pregunta.
¿Vale?
¿Renovarías a Modric, a Luka Modric como jugador del Real Madrid?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, está demostrando que a pesar de la edad que tiene, si se le dosifica bien, porque claro, esto acaba de empezar la temporada, lo que no puede jugar es 30 partidos o 35 partidos, pero si se le dosifica bien, sí le renovaría, sí.
Vale.
Sí, sin duda.
Sobre España, ¿qué sensaciones te han dejado estos tres partidos del equipo de Luis Enrique?
Pues que España no que le falta gol, eso es obvio, lo hemos hablado en el programa, es evidente que le falta gol. Que me gustó el planteamiento de Luis Enrique sin ser un partido brillante, porque vio muy bien contra Suiza lo que podía hacer daño, por eso le metió al equipo a presionar mucho más arriba, que me gusta mucho que juegue con extremo. Yo creo en Luis Enrique en el tema de que quiere extremo, lo ha demostrado con las convocatorias y lo ha demostrado poniendo a los dos, que no ha funcionado en su Fati, es verdad, pero ha apostado a los extremos y yo creo que eso es fundamental para España. Falta el delantero centro, luego yo creo que ha consolidado a Pau al lado de Ramos, que eso era muy importante. Problema en la portería, vamos a ver si este error de Gea que le ha costado la derrota a España, es verdad que el error es un poco colectivo, pero de Gea al final está muy mal colocado y sale mal. Si no le vuelve a perjudicar, porque ya sabemos que mentalmente con la selección a De Gea le cuesta mucho. Mm. Pero bueno, digamos que está en el segundo escalón de las selecciones europeas, pero no está en el primero.
¿Tú a quién echas de menos en el equipo?
echar de menos, bueno, echo de menos a un gran delantero centro, por supuesto, eso está claro, pero como jugador, hombre, he echado mucho de menos a Thiago en estos partidos. Me parece que es fundamental Thiago. O sea, Thiago cuando pueda jugar, que será el próximo partido ya, creo que le da al mediocampo un salto de nivel importante.
¿Y quién puede subir de la sub-21?
Pues mira, de la sub-21 puede subir, yo creo que Brahim Díaz puede acabar teniendo oportunidades por el tipo de jugador que es, porque a Luis Enrique le gustan los jugadores encaradores. Creo que Cucurella puede acabar teniendo su oportunidad, porque te puede dar dos posiciones, te puede dar, como le gustan mucho los extremos y además trabaja mucho, te puede dar extremo y lateral, las dos cosas. Y luego a ver cómo evoluciona Guillamón, porque ya sabemos que con Central España tampoco va muy sobrada, a ver qué tal evoluciona Guillamón, el jugador del Valencia. Y este chico Villar, que está jugando en la Roma, que me gusta bastante, el que estuvo en el Elche, vamos a ver también cómo evoluciona para darle alguna oportunidad. Esos cuatro yo creo que pueden tener su oportunidad.
Vale, y para ir cerrando, cuéntame las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Empezaron el otro día, compró in extremis los derechos de emisión en España Movistar.
Sí.
Yo creo que lo compró el mismo día que empezaba.
El mismo día.
El mismo día que empezaba.
Sí, sí. Yo sabía que estábamos a punto de tenerlo, pero no me dijeron que comentara el partido. Ya teníamos todo hecho, ya teníamos todo el... quién iba a hacer cada partido por si al final se compraba, ¿no?
Sí.
Pero el pistoletazo real nos lo dieron a las 7 de la tarde.
O sea, el típico fichaje que se cierra el día del cierre de mercado.
Como el fax.
Sí, sí, con el fax a última hora.
Sí, sí,
bueno, cual. Es una suerte porque se pueden ver todos los partidos en España, en alta definición y tal. Es una pasada. Y, uh-huh. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, en fin, a Chile, sí, bueno, a todos.
Ver. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial son apasionantes porque no hay partido fácil, no hay partido fácil y hay mucha igualdad realmente. Bueno, Argentina contra Ecuador no me convenció, hoy la segunda parte ha sido mucho mejor, pero he insistido Scaloni en el doble pivote Paredes de Paul, que yo creo que perjudica mucho a De Paul. Hoy ha estado mejor Messi que en el partido ante Ecuador, aunque ante Ecuador también estuvo bien, bueno, relativamente bien, y yo espero que empiece a jugar el Papu Gómez, y sigo sin entender por qué no va Di María. Tiene que tener un problema personal con Scaloni, porque que Di María no sea internacional ahora mismo con el nivel que hay en Argentina me parece increíble. Pero bueno, victoria de Argentina hoy y ante Ecuador, 6 puntos para Argentina, que encauza la clasificación, aunque son 18 partidos, imagínate si queda.
¿Chile?
Bueno, Chile me gustó contra Uruguay, aunque la segunda parte acabó perdiendo con ese gol de Maxi Gómez muy al final, pero mereció el empate al menos. Y me gustó, la verdad, que me gustó bastante la posición de Vidal, vamos a ver qué hace con Colombia, pero me gustó Vidal jugando un poquito más atrás y me gustó muchísimo, los delanteros chilenos me gustaron mucho, o sea, me parece que hizo un partido muy interesante Chile. Y Uruguay hoy ha sido goleada en Ecuador y contra Chile también pasó bastantes apuros para ganar 2-1, mal momento de Luis Suárez, insisto. Bentancur hoy tampoco ha podido hacer un buen partido y vamos a ver si aparece Brian Rodríguez como para dar un poco al equipo un poquito de velocidad en tres cuartos de campo. Y yo creo que Maxi Gómez acabará siendo jugador importantísimo en Uruguay.
Bueno, y Brasil que juega ahora y que el otro día se lució 5-0
sí, a Bolivia. Sí, 5-0 ante Bolivia con un gran Neymar, espectacular Neymar, con un buen Firmino y bueno, con un partido que fue un paseo para Brasil, la verdad.
Vale, está jugando ahora Venezuela contra Paraguay, 1-0 gana Venezuela. Gol del futbolista del Granada, Yángel Herrera.
Buen jugador, centrocampista. Tiene un par de jugadores muy interesantes en España. Machís es uno y Yángel Herrera es otro, vale. En Venezuela.
Pues así está el partido. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Buenas, Maldini. Yo te quería preguntar por el cambio que ha habido en el Atleti de Tomás con Torreira. Si crees que sale ganando o perdiendo el Atleti con este cambio y si crees que debería de fichar a alguien más, a algún medio centro más el Atleti para suplir la marcha de Tomás. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, hombre, futbolísticamente sale perdiendo. Lo que pasa es que han sido 60 millones, ¿eh? O sea que yo creo que por 60 millones a Tomás hay que venderle. O sea, no hay... Bueno, hay que venderle, es la cláusula. Tampoco puedes hacer mucho más. Pero cuando tú pones una cláusula es porque se supone que si te la pagan estás contento con que te la paguen. Pero futbolísticamente ha perdido. O sea, Tomás me parece un jugador importantísimo en el Atlético de Madrid y Torreira vamos a ver si está al nivel.
Buenas, Maldini. ¿Crees
Hola.
Que el Everton de Carleto está en disposición de poder luchar por Europa, de hacer frente a ese Big Six de la Premier? Incluso quién sabe si luchar por algo más. O dada la escasez de jugadores en los que confía realmente, en los que utiliza y esa falta de armario, ¿le será insuficiente? Saludos, crack.
Bueno, ha empezado la temporada muy bien. Vamos a ver, esto es muy largo y acaba de empezar. Yo creo que se puede filtrar en el top six, digamos, entre quinto y sexto. En la Champions lo veo muy difícil, muy difícil.
Buenas, crack. Mira, mi pregunta era, ¿en qué equipo top de Europa crees que encajaría más Erling Haaland? Y en caso de que eligieses el Real Madrid, ¿si crees que ahora mismo encajaría más el fichaje de Haaland o de Mbappé por el Real Madrid? Muchas gracias.
Hombre, es evidente que el Madrid está necesitando más un delantero centro que otra cosa, pero es que entre Haaland y Mbappé es que compararles, o sea, Mbappé, hay que fichar a Mbappé. Si se pudiera, el Madrid ficharía a Mbappé, costará mucho más, pero Mbappé es mucho mejor que Haaland. Y bueno, podría encajar pues en... Pues el equipo que necesita un delantero centro. Yo en Italia, por ejemplo, le veo en bastantes equipos grandes.
Hola Maldini, ya que French Football este año no va a dar Balón de Oro y está haciendo un once histórico, ¿me podrías decir en tu opinión cuáles crees que van a salir los de mejor central, centrocampista y delantero? Gracias, crack.
Bueno, mejor central supongo que ganará Beckenbauer, uno de ellos, aunque era más líbero, pero bueno, centro de la defensa, ¿no? Centrocampista, yo no sé si han metido a Maradona como centrocampista, como delantero, se le puede considerar los dos.
¿Centrocampista ofensivo le han metido?
Pues entonces Maradona. Y delantero, pues si meten a Messi como delantero o si meten a Ronaldo Nazario, a Ronaldo seguro, si meten a los dos, Messi, y si no meten a Messi como delantero, Ronaldo Nazario.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Me gustaría saber en qué piensas que puede fallar el 11 o el juego de la selección argentina, ya que ha variado mucho en estas últimas temporadas y al final siguen jugando lo mismo que jugaban con Sampaoli. Muchas gracias.
Bueno, ¿en qué puede fallar? Puede fallar en defensa. A ver, Martínez Cuarta no está mal, pero le faltan defensas de primerísimo nivel. Eso para empezar, seguramente. Los equipos que le ataquen le van a hacer daño. Y luego en el medio campo yo creo que necesita un poquito más también para que se asocien con Messi. O sea, ha ganado los dos partidos, pero es una Argentina que todavía deja bastantes dudas.
Maldini, te escuchamos ahora en un momento en el partido. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Hasta